Hacía tiempo que no conversábamos con ella, pero también hemos guardado un hueco para los pequeños animales de compañía, para las mascotas, en este caso para las que ayudan a recoger y protegen desde Aspacán. Lidia Reyes es nuestro contacto directo en esta jornada, como siempre, y bueno, vamos a conversar con ella unos minutos y saber cómo están los perretes, como dice siempre Lidia, en esta mañana. Lidia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Ves? Nos has...
encantada de hablar con vosotros.
Muy bien, muchas gracias. Nos has contagiado hasta el lenguaje.
Que sí.
Eso de los perretes que dices tú siempre, ¿no?
Perretes peludos, sí, siempre.
Lidia, cuéntanos cómo estáis ahora mismo en Aspacán, así, para empezar.
Pues la verdad es que estamos bien. De época ha habido muchísimas peores, entre verano y finales de verano. Pero sí que es verdad que está todo muy parado en adopciones y creo que no somos los únicos. Creo que hay un poquito de todo porque la gente al final es muy exigente para lo que busca y mira más siempre el físico, digamos, o el exterior del perro, ¿no? El tipo de perro que siempre busca, las razas, etcétera, que la energía que tú tengas en ese momento para tener un perro. Entonces está todo bastante paradito. Igual también imagino que tema económico, pues todo el mundo se habrá ido a sus vacaciones o casi todo el mundo. No es lo mismo pasar un verano ahora que como se pasó hace 2 años. Entonces, al final la gente también ha gastado más, yo creo. Entonces, por un lado está bien, porque eso igual nos hace pensar que la gente cada vez se conciencia más de que si tienes un animal tienes que ahorrar tu dinero por si surgiera cualquier imprevisto. Entonces, por un lado está parado y por otro no sé muy bien si es por eso o por simplemente la exigencia de la gente.
A lo mejor tenemos a la hora de elegir una mascota, un animal de compañía, en este caso, bueno, pues un perro. ¿Tenemos una idea preconcebida de lo que queremos y no nos fijamos en más, Lidia?
Sí, creo que casi todos, iba a decir tenemos, pero no, porque en realidad yo no suelo fijar mucho en la raza. Pero sí que tenemos, el humano en general suele tener una idea ya muy preconcebida, como dices tú, de pues... Me gusta mucho el Alaska Malamute, me gusta mucho el Malinois, que está a la vez en el día ahora en Mali, y los pobres son las grandes víctimas ahora mismo, porque acaban todos en las perreras. Pero bueno, de hecho la de Mali año en la Santander ha estado, y yo no sé si sigue cada X tiempo, lleno de Malinois, pero bueno. Son razas que no cualquiera puede tener, son razas que la gente no sabe educar, porque les educan mal, a malas, y yo creo que ningún perro hay que educarlo a malas. Simplemente hay que educarlo con paciencia, con tranquilidad y con las señales de calma que ellos utilizan. Entonces sí que es verdad que siempre tenemos una idea preconcebida de no gusta cualquier raza o quiero que sea cachorro. Vamos a ver, ¿tú tienes tiempo para tener un cachorro? Pues igual te dicen, no, trabajo tantas horas. Y yo, entonces, porque claro, es un bebé. El bebé no entiende nada. Tú al bebé le separas o bien de su madre o bien de si ha aparecido en la calle solo o en la calle con su madre. O sea, le separas de un entorno, de sus hermanos, de estar con alguien o etcétera, a meterme en una casa que no conoce de nada. El perro va a llorar, va a morder, todos sabemos lo que es, o casi todos sabemos lo que es la etapa desde que chiquitín a la adolescencia horrible que pasan.
Que también los perros tienen adolescencia. O sea que...
Exactamente, sí. Mira, un día podemos hablar de ella porque la verdad es que es peor que la de los cachorros. Los cachorros, pues es la etapa de aprender, de donde mejor les puedes educar y enseñar, ¿no?, a un poquito a dónde ir, sobre todo a socializar, que es muy importante. Pero ya la adolescencia, es como que...
Pero claro, es como cuando educas a un niño, ¿no? Si la primera fase esa del niño, de que le has ido, pues no sé, educando y formando en según qué criterios y qué comportamiento también, pues luego no pretendas que en la adolescencia se comporte si primero ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? Poco más o menos.
Exactamente. Casi, para mí casi igual, para gente no es comparable, pero para mí mis animales son los hijos que voy a tener, básicamente. Son mis niños ahora mismo.
Claro.
Entonces sí que es verdad que es diferente, pero también son esponjas como los niños y todo lo aprenden de otra manera. Un niño al final se comunica de una manera como nosotros, humano-humano. El perro es perro-humano. Ellos usan sus señales de calma, bostezo, orejas, hay un montón de ellas, la verdad es que hay un sinfín, que algún día sí que me gustaría hablarlas. Pero claro, siempre la gente tira a o razas, o cachorros, o tamaños. Qué confundidos estamos con los tamaños. No tiene nada que ver que un mastín viva en una casa. Es que no tiene nada que ver en un piso. Conozco muchísima gente que tiene mastines viviendo en pisos. Sí que es verdad que se han quedado sin medio sofá, es verdad. Pero son perros que en casa son alfombras.
Entonces, mira, entonces yo soy una de esas personas equivocadas que pensaba, pues, un animal como un mastín, que es un perro considerablemente grande, dices, jo, a mí me da como mucha cosa, me daría como mucha cosa tenerlo en un piso, ¿no? En un espacio, pues no sé, de 60, 70, 80 metros, ¿no? Cuadrados.
Sí, eso es como todo. Si él tiene sus salidas diarias y también se cansa físicamente y mentalmente, que además los mastines enseguida se cansan físicamente. Sí que es verdad que hay de todo, ¿vale? No todos los mastines aguantan en un piso, hay mastines que están acostumbrados a estar fuera en el jardín. Yo conozco gente que lucha casi todos los días por meter al perro dentro y el perro todo el rato quiere salir fuera. Me dicen que es una lucha constante, que quiere salir todo el rato fuera. Entonces, claro, es depende del perro, pero sí que es verdad que es viable tener un perro grande. Te he puesto el ejemplo del mastín, pero te puedo ver un dogo u otro tipo de ejemplo, o incluso un pastor alemán, que para la gente ya es un tamaño, no sé, desorbitado. Cualquier perro así grande puede convivir en un piso. Luego ya depende del perro. Pues ya te digo, hay algunos que necesitan estar fuera constantemente porque ellos mismos lo piden, quieren estar, y si no, dentro se agobian. Y otros que no quieren ver la calle ni titular.
A ver si luego va a resultar, como decías lo de las razas, a ver si luego va a resultar que tener un perro chiquitín de tamaño por su carácter, no sé qué raza porque no llego hasta ese conocimiento, pero va a ser mucho más difícil que tener uno de estos, bueno, pues un pastor alemán o cualquiera de estos perros que son mucho mayores. No sé, ¿cuál es más complicado perro, de carácter así pequeñito, que estemos equivocados, ¿no? Que piensas, bueno, pues uno pequeñito para tener en el piso, ¿no? O en un espacio más reducido. Sí. Y que tenga su carácter y que diga, pues va a ser que no.
Uy, nos ha pasado un montón de veces con los chihuahuas, con los mestizos de Chihuahua.
Los chihuahuas, con los chiquitines que son.
Sí, chihuahuas no ven el miedo, los pincher tampoco, no ven el miedo, no ven el tamaño de los otros perros y se envalentonan. Es como el típico que está la... que está todo el rato diciendo, ¿qué? Pues los chihuahuas igual.
A mí, ¿no? A mí me vas a hablar, ¿no? En su lenguaje, ¿no? Sí, a mí me vas a decir,
sí.
¿No?
Sí que es verdad que, vale, no es lo mismo, sí. No es lo mismo convivir una familia entera en una casa, claro, o en un piso, que es lo que ahora podemos casi todos, obviamente, estar, nos podemos permitir, muchos con un perro, pues yo qué sé. Yo pongo razas, por ejemplo, pero yo soy fan de los mestizos y los mestizajes también. Pero es para que la gente se haga una idea. Un perro mediano, pequeño, para mí es pequeño, ¿vale? Como es un fosterrier, un bodeguero, un ratonero andaluz, todos estos. Igual no es lo mismo si en casa sois 50.000, a la hora de convivir en casa, de los espacios, de ir por un lado, de ir por otro, chocarse, no chocarse, a un pastor alemán, o un dogo, o un labrador, o un golden, etcétera, etcétera, ¿vale? Un perro mediano tirando a grande. Entonces, claro, sí que es verdad que hay gente que necesita esos perros pequeños, primero por el manejo, porque igual hay gente que no puede manejar un perro mediano, un perro grande. Y segundo, porque igual en casa son 50.000 y dicen, madre mía, es que si metemos uno grande nos encantaría, pero igual no nos movemos, porque es un Tetris.
No nos damos vuelta, ¿no? Tenemos que andar pidiéndonos permiso para cruzar el pasillo, ¿no?
Claro, espera ahí, gracias.
Y se me ocurre, Lidia, antes hablábamos también de los cachorros y de los bebés humanos. Cuando uno tiene también niños pequeños, depende de la edad, pues también igual depende del perro que pueda acompañar a esos niños, ¿no? También por su carácter o por lo que sea capaz de resistir, que los niños ya sabemos lo que son con las mascotas y los perros de compañía, ¿no?
Sí, los niños son curiosos.
Por eso.
Bueno, hay algunos que son un poco tocapelotillas, pero normalmente son curiosos.
Pero son curiosos, son investigadores, niños... ¿no? Voy a ver si le tiro del pelo al perro a ver qué hace, ¿no?
Para tirarle de la oreja. Claro, los niños, claro, todo lo tocan, es como el perro. Claro. Lo cual, es un ejemplo que el otro día, hacía mucho tiempo, leí y me quedé con ello. Los cachorros necesitan, para conocer el mundo, morder. ¿Vale? Morder, marcar, por eso los cachorros todo lo muerden, todo lo, a ti, tu ropa, tu pelo, todo lo que hay alrededor. Ellos descubren el mundo así, mordiendo, aparte de con los olores. Entonces los niños lo descubren todo también mirando y tocando, ¿no? Uh-huh. Es un ejemplo que pongo porque sí que se asemejan mucho. Entonces, claro, el perro, pues lo mismo que tú le pones un límite a tu perro, entre comillas, o al final es un bebé, no te va a entender, y menos si es un perro. Si tú le pones un límite a tu perro, también le tienes que poner un límite a tu hijo o a tu hija, porque son bebés. Porque no entienden y porque ellos necesitan tocar para ver qué es ese animal, ¿no?, que está enfrente suyo, para saber qué es. Pues claro, ellos no se dan cuenta de su fuerza cuando son muy bebés, digo. Entonces tiran de la abeja, tiran del rabo, le tiran del belfo y el perro manda señales de subo el belfo, es decir, subo el morrito un poco para que la gente vea que me está molestando, bostezo mucho, quito la cara... Y estoy avisando de que al final le voy a marcar. Esas señales son las que los adultos no vemos.
Enseño un poco los dientes, un poquito, como diciendo, me estoy empezando a cabrear.
Sí, pero me estoy estresando.
Poco a poco, ¿no? Me estoy estresando, ¿no?
Me estoy estresando. Claro. El problema es que la gente no controla eso. Hay un vídeo que vi hace tiempo, que otra chica que es educadora canina, que a mí me encanta, se quejaba, entre comillas, ¿no?, del vídeo, porque decía que no es gracioso. Porque la gente lo había hecho viral porque era como gracioso. Salió un bebé tocándole las narices, porque es un bebé, lógicamente chiquitín, a un Rottweiler, el pobre, que estaba aguantando un montón. Que estaba subiendo el Belfort, Rottweiler, le estaba avisando. Yo no sé si al niño o al que estaba grabando, o al adulto, pero estaba avisando. Y se reían todos en el vídeo, y es como, no es gracioso. No es gracioso, le está avisando que una vez le va a meter un viaje.
Sí, porque si se enfada y eso, y le... Bueno, pues le muerde, que es lo que hacen cuando se pueden enfadar mucho.
Un simple marcaje.
Claro. A un niño pequeño le puede hacer mucho daño, ¿no?
Claro, a nosotras nos puede hacer moratones. A mí me ha pasado de un marcaje de un moratón con el diente jugando sin darse cuenta. Pues imagínate un bebé que tiene esta piel, ¿no? ¿Verdad? Que es como el melocotoncillo. Pues al final le puede hacer una buena avería. Entonces, por favor, estar muy atentos de eso. No creo que sea razón de chiste, porque luego acabamos todos como Rosario de Aurora. Entonces, como tú dices, es muy importante el vigilar tanto el cachorro humano como el cachorro peludo o felino, porque el gato también, si quiere, le mete un charpazo. Los gatos nos andan con tonterías.
Claro, los gatos son muy adorables, sobre todo cuando son chiquitines, pero claro, esas uñas y esos dientes pues también hacen lo suyo.
Sí, los gatos son otro mundo, a mí me encanta, son como otro mundo diferente. Efectivamente. Al nuestro.
Pero bueno, pues por muy adorables y muy seguros que estemos, porque son nuestros y están en casa y llevan tiempo en casa y tal, si, bueno, pues el niño, si es pequeñito sobre todo, pues eso, va a curiosear, va a tirarle del pelo, de las orejas, del rabo, va a probar a ver qué pasa, pues si es un animal un poco grande, pues el mordisco puede ser considerable, no sé, puede hacerle daño, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es controlar eso, saber qué tipo de animal o qué raza de animal nos conviene, que era lo que al principio comentábamos en la conversación, pues según cómo sea nuestra casa, según las personas que estemos en la casa, si tenemos niños o no, si hay personas mayores que a lo mejor pues no pueden controlar un perro de estos que tenga eso, que quiera mucha calle y que tenga mucha energía y que esté todo el día corre para arriba, corre para abajo, ¿no? Que también, ¿no? Que hay personas mayores que necesitan esa compañía, pero hay que pensar qué tipo de perro le conviene para que le haga compañía, precisamente, ¿no?
Sí, como bien te has dicho antes, te contesto a las dos rápidamente, sí que es verdad que el tema de las razas hay gente que le importa mucho, porque siempre han dicho que los pitbull, los Stanford o los labradores, Golden, etcétera, son los mejores, o los boxers también, son los mejores niñeros de hace siglos. Que son muy buenos niñeros. Y los Rottweiler también decían, para que veas, el Rotti, que también decían de razas antiguas. Pero yo creo que lo principal, fuera parte de las razas, etcétera, es el control. El control y la estabilidad y el límite, tanto, ya como he dicho antes, del cachorro humano y del cachorro peruno. Hay perros que no toleran niños. Y es lo que hay. Es que no hay más. Es como que hay gente que no tolera a los animales, aunque yo no lo puedo entender, pero o hay gente que no tolera a otras personas, o hay perros que no toleran a los niños directamente, punto, no hay más. Y eso no se puede cambiar. Tú puedes intentar ayudar a tu perro a convivir medianamente bien con niños en la calle, porque al final niños en la calle, lógicamente, corren, juegan, saltan, tú eres el responsable de tu animal y tú tienes que vigilar ese proceso de educación. Pero obligarle a convivir con un humano que él no tolera, tampoco. Entonces, hay que, el día que alguien vaya a adoptar, hay que mirar de posibilidades. El día de mañana puede o no tener un niño. Eso todo el mundo al final lo puede pensar. Hay gente que lo tiene muy claro y gente que no. Pero esta es la opción, ¿no? Entonces, tienes que saber qué perro tiene. Yo conozco y tengo perros y he tenido y están adoptados perros que no toleran nada a los niños. Pero ni pequeños, ni grandes, ni nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿vale? Fijarse mucho en eso. Si el día de mañana vas a tener un peque, saber qué perro puede o no tolerar eso. A ver, igual ya de mayor le da un poco más igual tu perro tiene 15 años, 14, y ya le da un poco igual. Pero siempre hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Yo creo que más que las razas o lo que sea, el saber si se toleran y el límite de uno y de otro. Y lo que me has comentado antes de los señores mayores, o las señoras mayores y los perros, ahí me desespero un poco, porque últimamente no hago más que ver a gente mayor con cachorros. Y yo le pregunto y me dicen, es que es de mi nieto, o es que es de mi hijo pero está trabajando, o es que es de tal, y eso lo estoy cuidando. Ya, pero te estás llevando un Stanford que te lleva a arrastrar. O mismamente un pointer o un mestizo, de lo que sea, me da igual, un mestizaje. que son perros fuertes que te van a tirar, perros jóvenes, perros cachorros. Entonces yo creo que ahí la gente no controla mucho el límite del tipo de energía que tiene cada uno y el tipo de edad, porque hombre, la edad es importante. No es lo mismo una señora de 80 años, 70, llevando un cachorro de 3. Es que el cachorro va a ir a otra velocidad diferente al de la señora. Entonces se van a frustrar los dos, tanto la señora o el señor como el perro, porque no llega. El perro no llega a donde quiere llegar.
Claro, y que como sea uno de estos animales ya grandes, con fuerza, y que sea de los que comentabas antes, que le gusta mucho la calle, que le gusta mucho correr,
claro,
y salir detrás de los otros perros a enfrentarse, a decir, aquí estoy yo, pues me veo a esta persona corriendo detrás del perro todo el día, ¿no?, en la medida de lo posible.
Ojo, sí, claro. Ojo, hablando de Chihuahua, que es pequeño, pero telita, ¿eh? O sea, es pequeño, pero si le veo a una señora o a un señor, ahí está el problema, que muchas veces les cogen en brazos, y ahí es donde llega todo el problema de todo esto. Claro. La falta de socialización, claro. el fortalecer, iba a decir, no sé si es la palabra, el reforzar ese miedo a los demás perros, entonces el perro va a ladrar, va a gruñir cuando venga más perros. Entonces aquí también hay que tener cuidado, porque ni tanto ni tan calvo, ni tan pequeño que le puedan manejar, ni tan grande que le pueda arrastrar.
Claro.
Entonces yo creo que esto cuestiona un poco de energía, de energía del perro humano siempre.
Lidia, si con todos estos consejos alguno de nuestros oyentes dice, mira, pues estaba yo pensando en adoptar uno de estos perros, de los que tenéis, por ejemplo, en Aspacán, y quiero ponerme en contacto con ellos, ¿qué tienen que hacer?
Pues mira, nosotras usamos muchísimo el Facebook. Es la red que más usamos. Tenemos Instagram también, tenemos la típica web. Pero sí que es verdad que lo que más usamos y está a la orden del día es en Instagram y el Facebook. Si alguien nos manda un mensaje al Facebook, automáticamente ahí se da un número de teléfono. No le ponemos, no lo publicamos, ¿por qué? Pues porque la gente muchas veces no conoce el límite de los números de teléfono. Ni las llamadas, ni nada, ni a qué horas tiene que llamar, ni nada. Entonces, antiguamente teníamos los números privados de cada una, pero ahora tenemos uno oficial que se da exclusivamente pues para cosas como estas, o para adopciones, voluntariado, etcétera. Entonces, lo mejor es que nos manden un mensaje privado al Facebook, automáticamente nos va a llegar porque somos 3 pendientes de ello, lo vamos a leer y vamos a contestar. Facebook, Instagram, también email, que se me olvida decir, el email también nos viene al día. Para cualquier cosa que necesiten, incluso pueden venir en persona, pero sí que es verdad que muchas veces hay algunas horas sueltas que estamos paseando y luego ya limpiamos, entonces de cara al público igual no estamos, por eso es mejor que nos pregunten para que no hagan el viaje en balde.
A ver si lo...
¿Y luego ya no es allí?
Sí.
Sí, perdona.
No, que digo que, a ver si lo digo bien, estaba pensando, sigue siendo vuestro correo aspacam@gmail.com.
Eso es, perfecto.
Eso es. Bueno, pues en esa dirección también os pueden consultar o preguntar o decir que están interesados en eso, en adoptar un perro, y que les deis la conversación necesaria, las indicaciones necesarias, pues como te estaba preguntando yo ahora mismo, ¿no? Que qué hacemos si queremos pues adoptar uno de estos animales, ¿no?
Nosotros, uy, perdón, estos fríos y estos calores nos tienen a todos locos. Sí que es verdad que nosotros tenemos unos requisitos de adopción, pero que una vez ya hablando y entablando la conversación con el adoptante se les dice, pero casi todas las protectoras tienen el compromiso de la esterilización, el compromiso de la vivienda, ¿vale? Es decir, no sean perros para que estén en fincas, huertas solos, o que tú vivas dentro y el perro viva solo, o que de pequeñito que viene está dentro de casa y de mayor le saco fuera una caseta. No, nosotros no. O sea, que todo aquel que tenga eso pensado ya le evitamos el viaje, le ahorramos el viaje.
Que sea un animal que va a convivir contigo, con tu familia, en tu casa, en las mejores condiciones posibles, acompañado, por supuesto, como nos decías.
Por supuesto.
Y bueno, de los que salen a la calle y disfrutan y vuelven a casa y son, bueno, pues queridos en familia, ¿no?
Felices. De lo que se merecen.
Eso.
Básicamente la vida que se merecen.
Bueno, pues eso, que no sea para... No, es que quiero cuidar la finca. No es ese tipo de adopción. Es otra cosa. Eso sería otra cosa.
No, porque además nuestros perros son muy sentidos, son muy de nosotras, somos una protectora enana. Entonces, al final, las protectoras que son muy grandes, los pobres no abarcan para tanto animales, que es imposible, solo tienen dos manos, los pobrecillos no abarcan.
Claro.
Pero claro, la nuestra es tan chiquitina que al final... Conoces a todos, sabes de qué te cojean todos, has paseado a todos normalmente. Entonces son muy sentidos, muy sufridos y muy de casa. De hecho, hay perros que no salen a pasear si no es con nosotras.
Bueno, pues
entonces,
ahí,
claro,
Ahí está, Lidia, como siempre, nuestra sugerencia, a través de lo que nos comentabas, que siempre es muy interesante saber cuál es, preguntándoos a vosotras cuál es el carácter de ese perro, si conviene o no, según, bueno, pues las características de cada uno, el tiempo que estés en casa, el tiempo que le puedas dedicar a este animal, que va a ser pues uno más en tu domicilio o uno más con tu familia, ¿no? Como nos explicabas. Lidia, muchísimas gracias por conversar con nosotros, con los oyentes de Radio Laredo, una vez más desde Aspacán.
Siempre un placer. Siempre que lo necesitéis, pues aquí estoy.
A ver si la próxima vez que hablamos nos dices, jo, hemos aumentado la adopción un no sé cuántos por cien, ¿vale?
Uy, ojalá.
A ver
y que si no te diga, uy, hemos cogido como 20 perros.
A ver si es verdad que, bueno, pues esos que están pendientes de adopción, si por lo menos podéis llevarlos a una buena familia o una persona individual que quiera tener uno de estos perros como compañía. Gracias, Lidia, hasta siempre.
Un placer, buen día.